Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 12 y 6 minutos de la mañana. Hay que ver cómo pasa el tiempo cuando uno está entretenido, ¿verdad? Y aquí estamos bastante entretenidos hasta la 1 de la tarde. Ya sabéis que sigue muy vivo, muy presente este Buenos Días Madrid, versión fresh, versión veraniega, que estamos a 25 de agosto, que ya tenemos el mes prácticamente que se nos ha ido. Dice Juan Luis Iborra, que está por aquí, que ahora le voy a saludar como merece, pero ya que se le ha escuchado y que se nos puede ver por streaming, ¿eh? Juan Luis Iborra, buenos días.
Buenos días.
Que digo que ¿cómo pasa el tiempo?
Pasa el tiempo volando. Estamos a final de verano, aunque por el calor parece que estemos a principio, pero bueno, el verano ya queda poco de verano.
Ya queda poco. Es un grande, ¿eh? de la cultura en general, voy a decir, del espectáculo, que le conocemos muchísimo, que le adoramos y que ahora además está aquí porque vamos a hablar de los chicos del coro, del musical. Pero, si me permites, Juan Luis, nosotros tenemos un reto diario que ponemos en nuestra cuenta de Twitter y que nos va a recordar
Carlos Honorato. El chico Honorato, del coro, claro, el que está aquí intentando entrar en el coro, pero dice que soy un poco mayor para
bueno,
unirme.
¿Cuántos años tienes, Carlos Honorato?
No, dime añitos, porque añitos. Si me dices años, yo muchos. ¿Sí? Añitos, 5.
Ya.
Uh-huh. Añazos más.
No cuantos.
Sí.
Bueno, pues te vamos a dejar de momento con el reto y luego ya vemos, sí, ¿no? Si sí, le damos un papelito en los chicos del coro, Juan
vamos.
Luis.
Hoy bueno. Me parece muy bien. Hacemos un casting.
Bueno, pues...
Prepárate una de Whitney Houston.
Oh, no llego. Tan arriba no llego. A ver, en arroba buenos días OM, en nuestro Twitter, hoy hemos puesto una imagen desde arriba también de una población de la Comunidad de Madrid y decimos que puede ser Tres Cantos, que puede ser Villanueva de la Cañada o Arganda del Rey. A esta hora, la opción más votada es la de Arganda del Rey, con el 38%, y siguen empatados Tres Cantos y Villanueva de la Cañada, uh-huh. Pero todo puede cambiar. Ah. De aquí a la 1:05... pues todo puede cambiar,
ya.
Así que hay que mirarlo, votar y ya está.
Ajá. Me pasa como si le ardiera el papel, el
no,
reto,
es que sí.
Juan Luis, y yo le iba a preguntar, sí. Juan Luis, ¿te atreverías a decir una así?
Yo, claro, yo diría una, pero por la afinidad que tengo con esa
ajá.
ciudad, porque hemos estado ensayando allí
¿así,
durante
¿cuál?
Dos meses.
Tres cantos.
Porque hemos estado ensayando allí dos meses el musical.
Bueno. Yo voy a decir una cosa, el 33% de acertar.
Ya, ahí
claro,
está, es
está
una posibilidad.
Claro.
Fíjate que sea o no, Tres Cantos, sí. Si giramos un poquito hacia la derecha,
sí. La
imagen, nos lo contaba Carlos, es muy similar al término...
A la silueta de la Comunidad de Madrid, sí.
Es cierto, sí.
Uh-huh. Así que, en fin, siempre aprendemos algo con Carlos Honorato. A la 1:05 te espero, arroba buenos días OM, nuestra cuenta de Twitter, y ahí siguen participando nuestros oyentes. ¿Vale, Carlos?
Hago gorgoritos.
Vete ensayando, que tienes casting luego.
Oh, lo.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Que tenemos muchísimas ganas, vamos a conocer más de esos ensayos que se están llevando a cabo precisamente para ese musical de los chicos del coro, que el 16 de noviembre está aquí, en el Teatro de la Latina, pero antes es que, en fin, era una petición que teníamos de un oyente. Los oyentes, Juan Luis... en fin, mandan. Tú lo sabes que el público sí. En este caso...
Y el espectador, es como una, es una butaca, es un espectador.
Bueno, pues coincide que nos había pedido Paula Miss Cafeína a través de ese 628-091-117 y hoy precisamente están actuando en las fiestas de Alcalá de Henares, así que vamos a escuchar un poquito y ahora seguimos. Bueno, y también Fernando, que nos escribe en ese 628-091-117, diciendo que le da muchísima envidia que Luis Nemolato, nuestro Luis, Luigi, le hemos llamado porque está en Italia, esté precisamente disfrutando de las playas italianas. Así que le manda un beso y un beso también para todo el equipo. Oye, para ti también, Fernando, gracias por estar ahí. Recuerdo que es vuestro teléfono, el teléfono de este programa, el Buenos Días Madrid, que ahora... se pone a hacer gorgoritos también para, bueno, gorgoritos y nos ponemos, en fin, con los pelos de punta y las orejas puntiagudas también para escuchar esto que suena. Sus voces suenan como verdaderos ángeles, son de carne y hueso y algunos están
no son
presentes. Uy, completa la frase, Juan Luis.
Algunos son ángeles, son demonios.
Bueno, que tenemos a tres diablillos con cara de ángel, pero que quiero que antes de nada se presenten. A ver, ¿quién es Álvaro de los Santos?
Soy yo.
Y tú tienes personaje, ¿no? Los chicos,
claro,
del coro, por eso estás aquí.
Claro.
¿De qué personaje haces, Álvaro?
Yo hago de Bonifaz.
¿Bonifaz quién es?
Bueno, pues Bonifaz es un chico bastante complejo, la verdad. Uh-huh. Es un chico que le gusta mucho comer, que es muy listo. Y bueno, es un personaje para mí bastante complicado, pero que gracias a Juan Luis Iborra, que es nuestro superdirector, se me hace más fácil porque nos ayuda a buscar esas experiencias que tiene el personaje, en este caso Bonifaz, que... yo no he vivido, que es como, por ejemplo, estar en un calabozo. Y él nos ayuda como buscar esas experiencias y revivirlas en ese personaje y, pues, gracias a él es más fácil. Y estoy muy, muy contento de tenerle como director.
Uh-huh. Bueno, a ti te gusta comer y ahora por aquí hay un director de los chicos del coro, del musical, que se llama Juan Luis Iborra, que ya le he saludado antes, pero que se ha puesto más gordo ahora de repente, ¿no? Con frases como esta. Oye, qué testimonio más chulo.
Sí, la verdad es que estos son... trabajar con niños a mí me parece maravilloso. Es cierto que no, lo digo en serio, no les dedico el tiempo. Ahora, a partir de ahora ya les dedicaré el tiempo necesario, pues son muchos.
¿Cuántos son?
75 niños.
¿75?
Claro, y entonces...
¿Pero si cuántas clases son de un colegio?
Uno viene a preguntar algo y esa misma pregunta se repite 10 veces toda la tarde, porque hay otros que hacen también el mismo personaje.
¿Y cómo te llaman? ¿Te llaman por tu nombre de pila? ¿Director? No, ¿profe? Pues, ¿cómo?
Que me lo digan ellos.
Iborra.
Iborra. Iborra, por Iborra. Ajá.
Sí,
¿quién ha dicho Iborra, por cierto? ¿Quién ha hablado por ahí?
Guillermo Martín.
Guillermo Martín, que también participa, lógicamente, es uno de los chicos del coro. ¿Y qué personaje haces?
Pues yo hago dos personajes. Yo hago Denise y hago Lequerrec, que son los dos matoncillos del grupo.
Los malos, los malillos, los rebeldes, sin causa.
Con esa cara de bueno, fíjate.
Sí, sí. Lequerrec es un poco el gallito del corral. Ajá. Y Denise el que va de la mano un poco más... Un poco tiene ese perfil un poquito más bonachón, aun siendo matoncillo, pero tiene... ese perfil
mal
que podemos
legal.
Ver, sí, un poquito menos gallo del corral que Lequerrec.
Ya, pero oye, tiene su mérito encima tener dos personajes.
Sí, tienen eso, es verdad que cuando son tantos niños, está bien que tengan otros porque hay que turnarse por los horarios de trabajo, porque se puede poner uno enfermo, todas estas cosas que en los musicales hay que contar muchas veces con ellos.
Claro.
Es muy complejo el coordinar todas las cosas en un musical, sobre todo cuando son... porque los repartos protagonistas, niños, son 15. Y tengo 75 porque hay 5 grupos, 5 repartos distintos, ¿no?
Qué barbaridad. Esto es un Tetris.
Esto es un Tetris. Y yo, además, cuando me ofrecieron el trabajo, yo no había hecho nunca musical con tanto niño. Entonces decía, claro, la única manera es hacer una escena y repetirla con cada uno. Y yo decía, pero eso no puede ser así. Y ya hablé con un amigo que había trabajado en Billy Elliot y me dice, no, es así.
Es así, es así.
Es un bailarín y me dice, sí, sí, por nosotros parados de bailar, ahora llega otro grupo. Ajá. Otro grupo y es así, sí.
Los chicos del coro es una delicia. Bueno, conocemos la película, pero ¿en qué se basa este musical que llega a Madrid?
Básicamente la película, tal cual. Lo pasa con más canciones. En la película solo existen las canciones de los niños, los que cantan los niños, que es las que todo el mundo conoce. Uh-huh. Y que aquí cada vez que suenan en el teatro se ponen los vellos de punta, y mira que llevamos ensayando tiempo. Y aquí hay canciones para los otros personajes, como el director de colegio, el profesor de música, la madre, la protagonista femenina, que es Natalia Millán, que está
soberbia.
Es la delicadeza con la que hace el personaje, con la que interpreta las canciones, es impresionante. Uh-huh. Tiene una clase, un saber estar. Y después está Eva, que es el personaje de... Porque aquí en la película no está, y aquí sí hay, creo que ha sido un gran acierto de el adaptador cuando lo hicieron en Francia, que es que hay niñas también. Uh-huh. Hay menos niñas, pero hay niñas también en el colegio, porque se dice que hay un colegio al lado de niñas, un internado de niñas, que ha tenido un derrumbamiento de las paredes y tal, y que les han tenido que pasar a muchas de las niñas por todos los colegios de la zona. Y en ese colegio de los niños del color les han tocado 4 niñas y una profesora. Uh-huh. Y esa es la diferencia de la película, pero después está la sensibilidad, la emoción, que es como una montaña rusa de emociones, canción para más o menos divertida, los niños de la fiesta y tal, de pronto viene la emoción, vuelves a sonreír, vuelve a emocionarte, vuelve y
la vida misma.
La vida misma. Pero hacer emocionar al público es lo que a mí me gusta mucho. Y yo creo que aquí la gente se va a emocionar, eso ya lo sé, eso creo total, que noten mucho. Las lágrimas son aseguradas, pero de ver algo que te guste mucho, y eso es el mayor placer para un director, ¿no?
Y tanto.
Conseguir eso.
¿De qué edades son los niños, Juan Luis?
De 6 a 15, a 16, ¿no?
Sí, desde los 6 hasta los 16 uh-huh. años.
Ahí los pepines.
Alguno
que tienen 6.
Alguno 17, pero...
Sí, pero...
Bueno, y luego trabajar con niños y las voces, porque van cambiando. Esto es ahí, que, uf.
Sobre todo la del...
La de
Morange, que es la película Pierre, el hijo de la señora que ha perdido el marido y tal, que es el que se hace los solos, que es el solista, uh-huh. y que tiene esa voz angelical. Esas voces en los niños, hay un punto en que en 2 semanas, de pronto...
empiezan
dices,
los gallos, ¿no? De
sí,
pronto.
Empiezan como a cambiar la voz, y eso el maestro musical, Rodrigo, está haciendo un trabajo, y es verdad que tenemos también muchos personajes que hacen este papel, porque ahí, evidentemente, en 3, 4, 5 meses, de pronto, ya no puede hacer el personaje. Quizás está ensayando 6 meses para de pronto hacerlo igual solo un mes. Pero pasa así porque la voz está en los chicos, la cambian
mucho.
David.
Oye, que claro, hay 75 niños que nosotros tenemos el privilegio de tener a 3 de ellos, que ya he saludado a Álvaro, a Guillermo, y me falta por aquí alguien que todavía no he saludado. ¿Qué tal?
Bien.
¿Cómo te llamas?
David Rabadán.
¿Y qué personaje es el tuyo, David?
Yo hago el mismo que Álvaro Bonifaz. Sí.
Ajá. Claro, por eso de la importancia que tiene de que haya una persona que cuando uno falta esté el otro. ¿Qué es lo que te resulta más fácil? Al final es que es trabajar, pero sí. Bueno, sí, es así. Sí. De los ensayos que hacéis, de participar, ¿y qué es lo que te resulta más complicado, David?
Lo que me resulta más complicado son las transiciones de por dónde hay que salir.
Es que sí, los pobres no paran de salir por un lado por otro y hasta que claro. Es un Tetris.
Y es que son tantos.
Claro.
Qué trajín. Eso es lo más complicado. ¿Y lo más sencillo que te resulta?
Lo más sencillo yo creo que es cuando estás en escena, cuando te sabes el papel, cuando actúas.
Claro, y ahí es cuando sí. Lo das todo.
Sí,
¿no?
Sí. A ellos les digo yo además que se metan mucho y que lo disfruten. Que pierdan el miedo. Porque es verdad que además tienen una labor... Los personajes largos, los personajes así cortos que de pronto dicen una frase o dos. Cuando tienes una escena larga, es más fácil para cualquiera, hasta para los actores mayores, pero para estos niños, bueno, ellos ya no son tan niños, pero hasta los pequeñitos, decir una frase suelta en una clase que hay muchos es lo más complicado, porque es como,
tengo que,
se me ha escapado, y si se ha escapado ya,
ya se ha descompensado todo.
Claro, entonces tienen que estar como muy concentrados, pero a la vez no se tiene que ver que están concentrados, porque quiero que estén en una clase que estén, haya mucho barullo. Entonces yo creo, pero que eso yo creo que ya han conseguido adaptarse a estar en ese barullo y poder saber que en el momento que les toque estar atentos ahí, ¿no?
A ver, decidme, Álvaro, ¿tú quieres ser artista?
Eso es.
¿Y te estás preparando para ello?
Claro que sí.
Acércate al micro, Álvaro.
Vale.
¿Desde cuándo llevas tú queriendo ser artista? Porque para eso te estás formando y mira, estás en los chicos del coro.
Pues desde súper chiquitito. Desde los exactamente... Yo creo que ya a los 4 años ya, porque todo empezó en un restaurante al que fui, que hacían como una mini obra y quería salir al escenario a actuar y no podía. Y bueno, pues todo empezó ahí. Ajá. Y ya desde entonces, pues, es mi sueño.
Claro. Supongo que será el sueño de todos, ¿no, Guillermo?
Sí, efectivamente. Yo la diferencia con Álvaro es que yo lo he descubierto mucho más tarde. Yo ahora mismo tengo 17 años y lo he descubierto cuando tenía 14, que me fui un año a estudiar a Canadá y allí hicimos el musical de Oklahoma, no sé si lo conocéis.
Sí,
y,
un clásico.
Y hicimos ese musical y ya me enamoré por eso. Y cuando vine a España ya me metí a una escuela, que además coincido con Álvaro en la escuela. Uh-huh. Y me metí a una escuela y ya pues año y medio después, 2 años después, hice el casting de los chicos del coro y ahí, uh-huh, y ahí empecé un poco.
¿Y en tu caso, David?
Pues en mi caso yo más que artista diría más como hacia la música. Uh-huh. Porque a mí el teatro pues también me gusta, pero... me siento más atraída hacia la música.
¿Y te gustaría participar, pues no sé, tocando algún instrumento, por ejemplo?
Instrumentos sí, pero lo que más me gusta es utilizar la voz.
Cantar. La voz, claro. Cantar. Es que canta además todos.
Como cantan estos niños.
Sí, se dieron una voz.
Y además son muy completos, porque cuando hablamos de musicales, que ahora, oye, tenemos un resurgir importante.
Un resurgir, tenemos aquí Broadway. Bueno, no, total. Esto es que Madrid, esta temporada son como 12. Musicales, sí. Eso no lo tiene ni Londres, claro. Dos,
hay
tantos
muchos musicales nuevos.
Sí, ajá, muchos, ¿verdad? Muchos. O sea, que este año
de todas partes a ver los musicales.
Sí, que es de hecho tiene que venir gente no solo de Madrid y de los musicales, como en Londres pasa, si en Londres no fuera de todo Inglaterra a ver musicales, o en Broadway, no, el musical no se puede mantener. Son producciones muy caras porque son repartos muy caros, la escenografía ya la veréis cuando veáis, es preciosa, es del colegio y es una pasada de bonita. La iluminación de Juanjo Llorense es bestial. Y mantener esos son producciones muy caras, ¿no? Es una obra de teatro de 3 actores, una comedia con un sofá. Pero es un resurgir buenísimo porque da, mira, la cantidad de niños y jóvenes que quieren cantar, que quieren... Y sobre todo, yo lo digo mucho, ya lo he dicho antes, creo que es que el teatro ayuda muchísimo a la vida.
Totalmente.
A uno. Yo siempre digo que tendría que ser una asignatura en los institutos, porque te ayuda culturalmente mucho, uh-huh, pero te ayuda a relacionarte con la gente, a compartir, a expresarte, que saber expresarse en el mundo en el que vivimos, donde la comunicación es importantísima.
Y que ha cambiado tanto.
Y ha cambiado tanto, entonces, que haya algo, una actividad como es hacer teatro. Por eso yo apoyo tanto a los grupos de teatro independiente, a los de los a grupos de estos de jóvenes de los pueblos que hacen teatro, porque es verdad que se relacionan entre ellos, aprenden a compartir y aprenden sobre todo a ser más libres, uh-huh, la verdad, porque y les veo a ellos y me da muchísima envidia, mucha, porque sí, yo de niño, yo he sido niño y vivía en un pueblo y yo hacía esto.
¿En qué pueblo vivías, Juan Luis?
Yo soy de Alicante, en Alfaz del Pi, uh-huh, y montaba obras de teatro con niños. Yo siempre era con los amigos más así, montaba obras de teatro porque... Y me sentía feliz y porque me sentía... Y muy pronto me vine a Madrid porque mi sueño... Ahora tienen otros sueños muy grandes. Para mí mi sueño era Madrid, 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 mira.
Mira, y su sueño se ha cumplido, así que...
Y Madrid, Madrid, me vine a Madrid y aquí me quedé y soy más madrileño que cualquier madrileño.
Y nosotros bien orgullosos. Sí, sí. Que Juan Luis Iborra se sienta madrileño.
Mucho, vamos. De verdad, lo soy, lo soy.
Es que es así. Es verdad que los chicos del coro, muchos han visto la película que se estrenó hace ya bastante tiempo, que luego ha tenido ese musical en Francia también exitoso, que se ha readaptado, ¿no?, para llevar ahora y para engordarlo en cuanto a temas, que esto es una maravilla. Sí. O sea, esto es una maravilla. Se ubica en la Francia de la posguerra de 1949, en ese internado, con la importancia de la cultura también, con la importancia, sí, de un método no basado en el castigo.
Ahí está, porque es que llega un profesor, la trama es maravillosa, llega un profesor y dice, con música, ellos no saben nada de música, y con música aprenden a comportarse mejor, aprenden a estudiar mejor y aprenden a saber que en el colegio se pueden hacer otras muchas cosas. Hay un momento que, que el director está en contra, porque el director es de los de te doy un esto y al calabozo, porque fíjate, sí, les castigaban, sí, sí, así, sí, sí. Y desde hay un momento en la función que le dice el profesor Matías al director, desde que estamos ensayando hay muchos menos líos y muchos menos problemas en el colegio. Pero aún así se resiste, es como están perdiendo el tiempo, estos están perdiendo.
Ay, qué lástima.
Se habla de que la música no es el fin, sino el camino a
claro,
la educación, al saber comportarse, a que esos niños que están perdidos en el mundo, porque muchos no tienen padres o incluso problemas familiares, que al final es el camino a reintegrarse en el mundo, ¿no? En el mundo real.
Sí. A tener esos valores también.
A tener muchos valores,
ya que
sí,
estamos,
sí,
hablando de la educación, creo que tienen que estudiar, pero no solamente el texto de los chicos del coro, y cantar y cuidaros y tal, ¿no? Álvaro, ¿qué tal las notas, por cierto?
A ver, yo siempre me he considerado un chico que saca buenas notas y siempre ha sido así, porque es verdad que además de todo el tema de la actuación, es muy importante la educación, estar en el colegio, las clases, porque al fin y al cabo todo eso va a contribuir a que el día de mañana seamos unas personas más completas. Y bueno, pues yo considero y veo que saco buenas notas y espero que siga así.
Es que si no tienen buenas notas, no pueden pertenecer a ningún elenco.
Eso está muy bien, ¿eh?
Sí, sí, eso está bien. Porque es verdad que esta profesión tiene un peligro, todo hay que decirlo, que es, sobre todo para los niños que entren en ella, que es, yo creo que tienen que entrar, tienen que pasárselo muy bien, muy bien. Básicamente eso, porque si no, un niño, mayor, dice, pues me toca trabajar aquí, pues lo tengo que hacer, pero un niño no, tiene que pasárselo bien y disfrutar con ello y aprender mucho. Pero claro, tienes la dificultad esta que se te puede ir de la mano y entonces... Y todo lo demás que es tan importante, porque tener la cultura es para mí lo más... Y es donde la tienes si estudias y estás en el colegio. Y si eso se lleva a otro lado, no puede ser. Entonces aquí creo que se les exige, yo no lo sabía hasta hace poco, o sea que se les exige que en el colegio vayan bien, sí, porque después tienes las funciones, pero las funciones son 3 horas. Y bueno, es verdad que como son niños no pueden hacer muchas funciones a la semana, más que 2. Por eso tenemos tanto reparto. Los mayores sí, pero bueno, los mayores ya no se pueden quejar porque ya son mayores.
Ya tienen, es lo que toca.
Es lo que toca.
Esto es ley de vida.
Es ley de vida, pero los pequeños es verdad que hay que cuidarles mucho, mucho, para que aprendan de esto, como digo yo, que me parece un aprendizaje maravilloso y yo creo que lo están viviendo así, están felices. Sus padres, que a veces los encuentro a la salida, ya conozco muchos, a las que vienen a esperarles a la salida de los ensayos y me dicen eso, me decía ayer una madre, dice, es que yo si no viera que mi hijo, si le costara venir, vamos, lo quitaba inmediatamente, claro. Pero dice, no sabes cuándo llega a casa, y sigue ensayando en el pasillo, y sigue haciéndolo delante del espejo, y la otra madre me dice, uy, mi niña se ha puesto delante del espejo del baño, no nos deja entrar en el baño porque sigue...
Van en el ascensor cantando, en fin, de esas
cosas. Y les ven felices,
claro.
Y claro, y eso es, que les vean felices... Y sobre todo después para niños que puedan tener un pelín de problema en cuanto a relacionarse y tal, eso es
maravilloso.
La mejor
terapia.
Terapia.
Total. David, ¿tú en el cole bien?
Yo sí.
Muy bien. Y Guillermo también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Aquí vamos, todo bien, todo estáis todo fuera de serie. Que a mí me da mucha envidia también, Juan Luis.
Sí.
Porque, sí.
Claro, porque nosotros no hemos tenido esa facilidad.
Es verdad, ¿no?
Yo la tuve porque estaba en un pueblo, pero me lo tenía que montar. Yo no era... Ahora hay muchas más facilidades para llegar a donde uno quiere. Entonces les envidio en ese sentido de... Qué gusto, y qué gusto además que encima saquen buenas notas, me lleguen al teatro. Evidentemente hay momentos en los que les tienes que decir, ya se acabó, ¿vale? Dejaros de armar tanto escándalo, pero no dejan de ser niños, sobre todo los pequeños, y claro, las tres primeras horas, es que se tiran 6 horas.
Uh-huh. Y 6 horas ahí, borra, y borra.
Sí, últimamente hasta para hacer pis, que ayer le dije, no me volváis a pedir a mí si puedo ir a hacer pis. Preguntárselo a otro.
Oye, chicos, de verdad que ha sido un placer que estéis aquí. Que va a ir todo genial, que el 16 de noviembre es el estreno y que tendréis unas ganas, ¿no?
Sí.
Pues eso.
Muchísimas.
Claro. Y que están todos deseando veros, vuestros amigos, la familia, pero sobre todo los madrileños y toda la gente que venga, al claro. Teatro de la Latina.
Qué ya están las entradas a la venta, con lo cual...
Claro,
hay que las compren ya. Sí, porque sí, si no, sí. Después dices, ay, qué bien, me voy a ir. Y dices, no hay entradas. Dices, no. Ahora los musicales hay que... preverlo todo muy bien y ser prevenido y anticiparse.
Sí, que sí. Juan Luis Iborra, que te veo muy feliz también.
Yo estoy muy feliz, sí. Es el mejor regalo. Para mí los Reyes este año, si ya no me quieren traer nada, me da absolutamente igual.
Un buen regalo de Reyes, ahora que la majestad de nos escuchan, sí. Que pueden ser unas entradas para ir a ver perfectamente el musical de los
Pero
chicos.
Pero para mí ya me lo han traído.
Ha sido un placer, de verdad. Encantado. Juan Luis, un saludo a todo ese elenco que forma parte de los chicos del coro. Y gracias a vosotros también por estar aquí en Onda Madrid.
Nada, un placer.
Gracias. Muchas gracias.
Un besito. Gracias.
A ti.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Hoy es el día. Los sábados, a las 11 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Menuda tarde de fútbol tenemos este domingo 28 de agosto. Desde las 5, dos partidazos en el partido de la Onda. Primero, en el Coliseo, donde el Getafe recibe al Villarreal. Y a las 10, el Real Madrid continúa su periplo lejos del Santiago Bernabéu. Esta vez, ante el Español de Barcelona.
Sonido Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Thank you.
decía Juan Luis Iborra ahora al marcharse, dice, ¿es tres cantos? ¿Es tres cantos? Digo, ah, pues no lo sé, no lo sé. Hasta que no lleguemos a la 1:05, Carlos Honorato no nos va a desvelar cuál es el municipio, la ciudad que ha elegido y que ha plasmado con esa fotografía aérea en el reto de Twitter. Os recuerdo, @buenosdiasOM. Nosotros lo que hacemos es continuar y en este caso continúo saludando a Jesús Sánchez Martos, que ya sabéis que todos los jueves está con nosotros con su sección Curarnos en Salud. Doctor, buenos días.
Buenos días, aquí me tienes preocupadísimo, ¿eh?
¿Y eso por
muy
qué?
Preocupado.
¿Qué pasa?
Pues porque es que Carlos Honorato nos lo pone muy difícil cada vez más, ¿eh?
No, si es que...
No es fácil, no es fácil, nada, nada.
Nada, nada.
Y es que ni siquiera los del programa nos dan ni una sola pista. Es
no,
que
no,
es...
no, no hay manera,
nada,
¿eh?
No.
Yo le he dicho que te invito a un café, que no, no.
Nada. Que no, que no, que es infatigable, este es buenísimo el Carlitos.
Es buenísimo.
Bueno, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, afortunadamente no estoy resfriada, pero lo estuve, cuando me propusiste, sí, vamos a hablar de resfriados, de los catarros del verano, dije, hombre, pues sí, por supuesto. Empecé yo justamente a finales de julio el programa así con la vocecilla un poco tomada. Y es verdad, Jesús, que ahora como todo parece COVID, pero no es todo COVID, lógicamente.
No, claro que no, hombre. A ver si ahora le vamos a echar la culpa al COVID de todo lo que nos pasa.
Ya.
Lo que sí es cierto es que, hombre, cuando dices hoy el médico de Onda Madrid va a hablar con Nieves de los catarros del verano, pues mucha gente dice, bueno, qué tontería, con temperaturas que superan los 30 grados, parece prácticamente imposible, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues el 20% de los catarros durante todo el año se producen en verano, ¿eh? O sea que, en fin, ¿y sabes lo que pasa con un catarro?
¿Qué pasa?
Vamos, que en principio son benignos, pero te fastidian una semanita, ¿eh? Uh-huh. 5 o 6 días te fastidian de la playa, de disfrutar de las vacaciones, porque te deja hecho una porquería, porque
pues
es un catarro igual que los de invierno. O sea que existir existe, y lo importante es que sepamos por qué existen, cuáles son los síntomas, cómo diferenciarlos de las alergias y de la COVID, y bueno, pues a tratarlos siempre sin antibióticos. Son virus.
Claro.
Y por tanto, no valen para nada los antibióticos.
Así es. Jesús, desde el razonamiento médico-científico, ¿por qué son tan frecuentes los catarros y resfriados ahora en esta época estival?
Pues mira, es muy sencillito. Científicamente sabemos, y podemos hacer la prueba nosotros ahora en casita, escuchando la radio, conduciendo, planchando, tú ahora mismo haciendo el programa. Si respiramos por la nariz, hazlo tú ahora mismo aunque estás hablando, respiras por la nariz y notas el aire que te llega a la garganta.
Uh-huh.
Bueno, te llega el aire, punto. Y ahora hacemos lo mismo pero respirando por la boca y notamos que ese aire llega a la garganta con una temperatura menor. Es decir, baja la temperatura. Por eso es importante respirar por la nariz. La nariz tiene una mucosa especial, cualquier golpe hace que sangremos muchísimo, porque la nariz tiene una especie de alambique con muchos vasos sanguíneos que lo que hace es calentar el aire que respiramos, porque nuestros pulmones necesitan el aire caliente. Bueno, pues la razón científica de que aparecen los resfriados es que pasamos del frío al calor, del calor al frío. Y lo que ocurre es que el frío irrita la mucosa nasal y bajan las defensas. La mucosa de la nariz y de la garganta son las defensas reales para las bacterias y los virus. Como baja la temperatura con el frío, pues los virus aparecen, afectan a las mucosas, y no solamente las mucosas de la nariz y de la garganta, sino también las mucosas del aparato digestivo. Por tanto, podemos estar ante un catarrillo con tos, algún estornudo, malestar general y también con diarreas, náuseas y a veces vómitos. Por eso te fastidia los 5 o 6 días que puede durar este virus en nuestro organismo. Pero la razón científica es pasar del calor extremo que estamos pasando este año al frío. Por tanto, cuando una persona tiene mucho calor en la calle y dice, ah, pues me voy a meter en este comercio que hace, uy, qué fresquito, qué a gusto se está. Ese cambio ya es importante. Pero ahora, cuando sales, sales del frío al calor. Y esos cambios tan bruscos de temperatura son los que afectan a las mucosas del aparato respiratorio.
Es verdad, Jesús, que con las olas de calor tan frecuentes, además, que hemos tenido este verano, se ha puesto mucho y se ha tirado del aire acondicionado. Eso en las habitaciones de hotel, en las casas particulares, también en los coches. Hay que ver la cantidad de resfriados que se cogen precisamente a bordo de un coche con el aire acondicionado en un trayecto a lo mejor de 3 horas, que te está incidiendo el aire constantemente, ¿no?
Pues has dado, lo otro era el razonamiento científico y ahora has dado en las causas más frecuentes de estos resfriados. Es decir, los cambios bruscos de temperatura, como decía, de la calle a los comercios, en casa, en los cines, en los teatros, por el aire acondicionado. Pero también estar con el bañador mojado. Es importante que hay personas que tienen mucha más susceptibilidad al frío y conviene cambiarse de bañador. Si hablásemos, como hemos hablado en otras ocasiones, de las cistitis, por ejemplo, son más frecuentes en las mujeres. ¿Por qué? Porque el cambio brusco de temperatura del frío al calor pues provoca alteración de todas las mucosas, y en este caso el aire acondicionado es el peor enemigo de los resfriados. Uh-huh. El aire acondicionado es justamente el origen de estos resfriados.
Claro, por eso hay que tener mucha precaución y tenerlo ajustado en temperatura, que a veces es que, Jesús, estamos con hasta la chaqueta puesta en centros de trabajo y en otros lugares donde lo que queremos es combatir el calor, pero es que llegamos a tener frío.
Sí, bueno, ahora por fin yo ya llevo muchos años recomendando que tanto en casa como en el trabajo tengamos como máximo 26, 27 grados, que no bajemos de 26. Es verdad que cuando llegas a casa y está caliente la casa, pues pones el aire acondicionado a 21, 22, pero durante 10 minutos. Luego conviene subir esa temperatura y que esté en 26 y 27. Por ponerte un ejemplo, para dormir por la noche lo recomendable es que el aire acondicionado esté a 27 grados, pero también es recomendable vigilar por dónde sale el aire. Las toberas del aire pues tienen que estar inclinadas para que el aire choque contra el techo o contra las paredes y que no nos venga directamente a nosotros. Igual ocurre en el coche. Bueno, pues la salida del aire acondicionado a todos nos agrada cuando tenemos mucho calor, que nos dé en la cara, que nos dé en el cuello, en los hombros, pero es que eso no es nada recomendable. Es mejor que el aire vaya hacia arriba, choque y entonces se distribuya por todo el espacio donde estamos durmiendo, donde estamos trabajando, donde estamos conduciendo. Uh-huh. Eso es muy importante.
Bueno, ya hablábamos antes, ¿no?, de esos síntomas. ¿Afecta más a determinados grupos de edades o es independiente?
No, claro, aquí nos llevamos la palma. Digo, nos llevamos porque yo ya estoy en ese grupo de edad.
A ver.
Nos llevamos la palma los mayores. Claro.
Sí, tú eres un chavalín, Jesús.
Pero porque tú me quieres mucho y me ves muy bien, pero yo ya tengo 69 años y los que tenemos más de 60 años, las defensas bajan, oímos peor, vemos peor. Bueno, pues también nuestras defensas bajan. Así que las personas mayores son las que más pueden verse afectada por estos catarros, y luego los enfermos crónicos, sobre todo los enfermos de corazón, los enfermos de pulmón. Yo ayer veía a una señora que me saludaba porque me conocía por la radio y por la tele, y la mujer, bueno, pues iba con una botella de oxígeno, pero que tiene una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como consecuencia del tabaco, me contaba ella, y tiene que ir a todos los sitios con su botella de oxígeno y con sus gafitas nasales para ir respirando oxígeno. Pues sí, pero como yo le decía, lo importante es que los avances de la medicina hacen que usted, aunque lleve esa botellita de oxígeno en un carrito, pues puede disfrutar de la vida. Bueno, esas personas son las que más se ven afectadas. Y además, ese resfriado en estas personas con enfermedades crónicas pueden desencadenar en una neumonía, y por tanto eso ya sí es más grave, porque los virus hacen que bajen nuestras defensas y entonces aparecen las oportunistas. ¿Sabes que siempre hay oportunistas en todo el mundo? Bueno, pues las bacterias oportunistas están ahí esperando a que bajen nuestras defensas e infectan y provocan una neumonía. Y eso ya estamos hablando de palabras mayores.
Sí, porque está el dicho popular aquello de sí, es que un resfriado mal curado, que se dice, puede acabar o le ha pasado a gente. A mí me lo ha dicho una compañera sin ir más lejos, me dijo, pues yo tuve una neumonía por un resfriado mal curado. Pero ¿y cómo sabes que está bien o mal curado un resfriado, doctor?
Hombre, pues depende de los síntomas que tengas, ¿no? Evidentemente. Y de si tomas o no tomas antibióticos. Ya he dicho antes, para un resfriado de verano, pero también para un catarro normal y corriente, que es por virus, se curan en una semana con antibióticos y en 7 días sin antibióticos. Por tanto, no es recomendable. Más que mal curados, muchos de esos catarros luego se complican porque han sido tratados con antibióticos. Uh-huh. Esos antibióticos no han hecho nada. No han hecho nada contra el virus, pero sí que han creado unas resistencias de nuestro organismo a las bacterias que están en nuestro organismo que todavía no nos han atacado. Son esas oportunistas que te decía. Uh-huh. Esas oportunistas se acostumbran a ese antibiótico, provocan una resistencia, y cuando llega una infección por una bacteria, el antibiótico no cura tan rápido, precisamente por haber tomado el antibiótico cuando no correspondía. Claro, los síntomas del catarro que tú me decías antes, pues hombre, los conocemos casi todos, ¿no? Lo que pasa es que a veces se pueden confundir con la COVID-19, uh-huh. Pues sí, es verdad. Por eso mi recomendación es que ante cualquier síntoma de un catarro, un resfriado, ahora en verano, pues hombre, conviene, en vez de tomar antibióticos, conviene comprarse un test de antígenos, que vuelvo a decir que deberían de ser gratuitos, esto es una asignatura pendiente que yo personalmente tengo con los gobiernos, deberían de ser gratuitos para que nadie pueda comerciar con ellos, y nos hacemos un test de antígeno, que bastante ya que no lo hacemos nosotros en vez de ir al centro de salud, nos hacemos el test de antígenos y estamos seguros que no tenemos la COVID-19, pero sí el malestar general, a veces fiebre no muy alta, hasta 38, dolor de cabeza, dolor, irritación en la garganta, congestión nasal, el lagrimeo, la tos, los mocos, a veces estornudos. Bueno, pero esto no es para ir a urgencias en absoluto, claro, por supuesto claro. Que no, ¿eh? Claro. No, no, ante un catarro no hay que ir a urgencias, aunque te haya subido la fiebre. Bueno, puedes tomar un paracetamol y ver cómo mejoras, y por supuesto hacernos el test de antígenos para estar seguros.
Pues sí, eso así, sales de dudas y ya descartas que es lo que deberíamos hacer. Jesús, ¿me vas a dar envidia? ¿Dónde estás?
¿Por qué?
No sé.
Uy, vamos, que te da envidia, vamos. Mira, estoy haciendo el programa gracias a la tecnología de la comunicación. Gracias a que, bueno, Onda Madrid tiene una tecnología muy puntera y estoy conectado a internet por una aplicación. Y por lo tanto yo estoy hablando contigo ahora mismo con mucha más seguridad que si lo hiciéramos por teléfono. ¿Y te doy envidia? Pues sí, mira, yo estoy en Oropesa, estoy en una terracita con un tiempo maravilloso, no hace demasiado calor, hace sol. Esta mañana estaba nubladillo, pero además desde la terraza veo el mar, así que sí, te doy mucha envidia, claro que sí. Ay. No cabe duda.
Bueno,
seguro,
pues nada,
seguro, seguro.
Que dile a la
seguro.
Familia que que mañana cuando salga el programa que me voy para allá, que me das tanta envidia, ¿eh? Que...
Pues estás invitada, y además aquí en la terraza de la Concha, terraza de la Conchi, te invitamos a una paella. Terraza de la Conchi es porque es la terraza de la casa y mi mujer se llama Conchi, por eso es el mejor restaurante. Oye, y una cosa, por favor, que no olvide nadie. Estos catarros, estos resfriados son muy contagiosos, así que nada de besos, nada de compartir bebidas o comidas. Y bueno, recordemos lo de la prevención de la COVID, que tenemos que seguir, porque hay más de 200 fallecimientos a la semana. Así que, y también vienen bien esas medidas para los resfriados. Higiene de las manos, la distancia de 1.5 metros, las mascarillas, y como he dicho antes, evitar los cambios bruscos de temperatura. Por cierto, una recomendación, en casita o en el trabajo, incluso ahí en el estudio donde tú estás, que es muy pequeñito, convendría poner un par de vasos de agua en cada habitación.
Pues sí,
para ese que vaso
se
de agua,
¿no?
Se
el ambiente.
Claro, claro, el calor lo que hace es evaporar el agua, y el ambiente que estamos respirando pues tiene una humedad que es muy importante también para la salud de nuestras mucosas respiratorias.
Pues ahí queda el consejo. Muchas gracias, Jesús Sánchez Martos, y lo dicho, un besito para Conchi. Igual me paso, luego te lo digo.
Bueno, cuidaros mucho que aquí os espero. Díselo a Carlitos, preparo yo, prepara aquí Conchi, yo le ayudo, que
venga,
soy el pinche de cocina.
Qué
venga,
bien, qué buen pinche.
Un
hasta
beso.
Luego, un besito.
Hasta luego, gracias.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Hablando de salud, resulta que desde hace poco tiempo, pero se ha empezado a divulgar, que parecía que el estado de salud de Julio Iglesias estaba atravesando problemas, bueno, que tenía problemas de salud. ¿Y qué ha hecho Julio Iglesias? Pues aunque él no suele entrar últimamente al trapo, a estas polémicas, sí que ha hecho, a través de su cuenta oficial de Instagram, a través de una foto de más, una declaración, un comunicado. Y entonces ha desmentido las afirmaciones de la prensa con su característico sentido del humor. Dice, se me ha ocurrido decirles una vez más que no tengo ningún problema y estoy vivo y coleando, jajaja, ja, ja. Y ustedes lo saben. Mientras tanto, les invito a bailar un bolero.
Yo amo la vida y a buen amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador.
Aunque nosotros estamos encantados de que Julio Iglesias goce de buena salud, ¿eh? Es lo que queremos de toda la gente buena, ¿eh? Lo malo ya es otra cosa. Jairo, nos vamos a ir con Jairo precisamente porque se ha ido hasta una librería. Resulta que esta época del verano es muy propicia para leer, ¿no? Tenemos esos hábitos de lectura y se acrecentan, como digo, en esta época estival. Así que, Jairo, ¿dónde estás?
Muy buenos días, Nieves. Pues sí, hemos querido preguntar por los hábitos de estos consumidores. Nos hemos venido hasta una librería porque, aunque se crea que ahora se lee menos, los verdaderos lectores, los verdaderos amantes de los libros no han cambiado este hábito de lectura para menos. Son las novelas históricas, Nieves, y la novela negra las categorías que más triunfan ahora en vacaciones. Y aunque los meses de verano son los que más se leen los libros, a su vez son los meses que menos libros se venden. Las personas aprovechan los meses anteriores para comprar incluso 10 libros, aunque luego lean 2 o 3. Y esto es lo que nos ha comentado el propietario de una librería sobre la tendencia de los libros. Vamos a escucharlo.
Mira, llevo 10 años con una librería y la verdad que no he notado un gran cambio en hábitos de lecturas. Me refiero a un gran cambio. Siempre los cambios pueden ser pequeños o grandes, depende de las personas. Pero en general no.
¿Los verdaderos amantes de los libros leen y siguen leyendo igual que antes?
Sí, la gente que tiene el hábito de lectura, yo diría el hábito sobre todo, pues es constante y eso no cambia. Luego, pues sí, si llega el verano, llega el mes de julio, la gente tiene grandes ilusiones, grandes sueños, como pasa a finales de año, ¿no? Y se lleva 3 o 4 libros, al final quizás se lea uno, pero en fin, que sí, existen esos propósitos por lo menos, ¿sabes? Aunque luego no se puedan cumplir.
Y me comentabas antes que también hay gente joven que entra y compra libros.
Sí, también yo creo que se exagera un poco aquello de que los jóvenes no leen. Sí que existe más presión con respecto a mi generación. Yo soy de una generación un poco ya mayor, ya no soy tan joven, vaya. Y teníamos menos presión porque no había tantos estímulos a través de Internet. Hay mucha tentación, casi diría, ¿no? Entonces eso hace que a veces se separen un poco de lo que sería el hábito de la lectura. Pero yo tengo mucha gente joven y muy preparada que viene aquí y que se lleva varios libros, vaya. O sea, que ya tienen el hábito de lectura y siendo jóvenes, vaya.
¿Y crees que el libro físico se ha visto dañado por el boom del libro electrónico?
Cierto tipo de libros, no todos. Por ejemplo, las enciclopedias es un ejemplo muy, muy claro. La gente no le interesa ya las enciclopedias, por muy buena que sea. También los libros grandes, los libros pesados, los libros de letra pequeña, la gente pues pone inconvenientes. Ya mira mucho eso, porque sabe que hay otras posibilidades de leerlo sin necesidad de andar sufriendo leyendo una letra pequeñita o teniendo que tener un libro muy grande. O la gente vive a veces en casas más pequeñas, entonces no quiere ocupar todo su espacio con libros de estos tan grandes, ¿no? Cuando no es necesario. Entonces, pues, cierto tipo de libros sí que se ven afectados, otros no. ¿Cuáles? Los libros grandes, los libros pesadotes, las enciclopedias, pero no todos, ¿eh? De hecho, hay estudios que hablan de lo que es la lectura digital y la lectura con el soporte de papel. Y realmente hay una mejor asimilación, normalmente, a través del papel que no en lo digital, que tiene muchas interacciones con otro y eso hace que pierdas la concentración. En fin, hay un efecto burbuja, creo, con los libros.
¿Y qué tipo de lecturas prefiere la gente? ¿Qué géneros es el que más se vende y el que más se consume?
Digamos que por cantidad de libros, por cantidad de personas, sería la literatura ligera. Pero también hay que tomar en cuenta que las personas que leen muchos libros prefieren otros libros que no es literatura ligera. Entonces, para ponerlo de otra manera, pueden venir 15 personas y comprarte 15 libros y que sean literatura ligera todos ellos. Pero luego puede venir una persona que tenga el hábito de lectura y se lleva 15 libros, ¿me entiendes? Entonces eso hace que la balanza un poco se equilibre, vaya. Entonces, por cantidades de personas, la literatura ligera. por cantidad de libros, pues puede equilibrarse un poco porque los menos leen más libros, ¿sabes? Entonces eso hace que se...
¿Y las personas prefieren libros de segunda mano antes que comprar un libro de nuevo?
No es preferencia, lo que pasa es que en general quieren que el libro esté en buen estado. Y luego después hay gente que tiene rechazo a los libros de segunda mano porque, no sé, porque quiere que el libro sea muy limpiecito, que no esté tocado por nadie, porque tiene sus paranoias particulares, ¿no? Entonces, pero no hay un rechazo en general. O sea, la gente lo busca porque no lo consigue en primera mano, fundamentalmente porque está agotado, porque vivimos en un mundo de uses y tírese, de consumo constante. Entonces salen las novedades, luego se agotan, no se vuelve a editar, ¿y dónde lo tienes que buscar? No en las librerías de primera mano, sino en segunda, porque ya está agotado y no se puede conseguir, tan sencillo como eso. Uh-huh. Pero ahora a través de internet también puedes buscar en librerías de segunda mano. Entonces se trata de buscar simplemente, ¿sabes?
Bueno, pues es buscar y sobre todo eso, acertar, ¿eh? Yo este verano he leído poco, lo reconozco.
Yo he leído menos que otros años.
Sí, yo también
me ha
pasado.
Pero es que ahora hay tantas series, hay tantas cosas que nos entretienen.
Hay
que...
tantos estímulos externos.
Y hay que leer más, sí. ¿Eh?
Y hay tanto en qué pensar, ¿verdad, Carlos Honorato?
Entre otras, encerrar ya el puesto, como hacen en los mercados, ¿no?
Claro,
a las 3 de la tarde o así, ¿no? Van tirando la persiana abajo.
¿Vamos?
Nosotros es a la 1, que vienen los chicos de deportes y ya nos echan de aquí. Bueno, el reto de hoy, el reto en @buenosdiasom, consistía en saber qué población está ahí a vista de pájaro. Con la silueta muy parecida de la Comunidad de Madrid, podría ser Tres Cantos, podría ser Villanueva de la Cañada o Arganda del Rey.
Bueno.
Bien, los oyentes dicen que les parece que es Tres Cantos al 29%, que es Villanueva de la Cañada al 35% y otro 35% Arganda del Rey.
Empate.
Empate, sí, entre Villanueva de la Cañada y Arganda del Rey. Y voy a dar un disgusto. Al 70% de los que han votado les voy a dar un disgusto.
Todo ya sabemos.
Y es que es Tres Cantos.
Ah, fíjate, Juan Luis Iborra ha dicho Tres Cantos.
¿Qué?
Sí.
¿Qué ha salido de aquí? Ha venido a por mí, a preguntarme.
Sí, lo sé, me consta.
Y le digo, sí, sí, Juan Luis, sí. Es Tres Cantos. Vete tranquilo a casa. Vete tranquilo, que es que si no, no respiraba.
A mí me ha preguntado y ha dicho, es que no lo sé.
¿No?
Si es que no lo sé, que Carlos Honorato no nos dice nada.
No, hombre, porque así se mantiene un poquito más la emoción.
Hombre, claro que sí,
si
como
no...
debe ser. Bueno, que ella está por aquí presionando también,
sí.
Con el puesto. Estamos
el
retirando el puesto,
una.
Que viene el partido de la 1 y José María del Toro. Así que os quedáis en buenas manos. Mañana a las 10 estamos aquí, Carlos, los del Buenos Días Madrid.
Sí.
Con Lourdes Mercado se va a ir a tomar una cervecita, nos ha dicho, sin alcohol. Y que estamos aquí, eso, hasta la 1, como siempre. Un beso de Nieves Ortiz, chao.
Y eso es lo que más me hiere, que tengo la camisa negra.